A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Sábado 11 de octubre, tenemos un programa muy bueno y vamos a iniciar el programa primero saludando a Jania. Jania, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar otro sábado con ustedes.
Y tenemos a Cristian, que está manejando nuestras redes, regresa con nosotros. Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, Poncho. Un placer estar aquí con ustedes.
Qué bueno. Anita no está con nosotros, está un poquito enferma. Esperemos que se recupere muy pronto, seguramente así sucederá. Vamos a iniciar con el programa con una noticia de último minuto, muy triste, y es la muerte de Diane Keaton. Una de las actrices más importantes de los últimos años en el cine estadounidense. Usted la recuerda simplemente por El Padrino. Era la esposa de Michael. Hizo un papel espectacular. Luego estuvo trabajando muchísimo tiempo también con Woody Allen. Hizo Dos extraños amantes. ¿Quién llamó a la cigüeña? El padre de la novia.
Hizo muchas comedias románticas en los últimos años. Pero hasta el año pasado todavía pues seguía haciendo películas. Aún no se sabe qué pasó con certeza, pero pues sí es algo que pasó hace relativamente minutos.
Y muy joven, a los 79 años. De hecho, yo me acuerdo de una película que hizo con Jack Nicholson, Keanu Reeves. Ahorita no me acuerdo exactamente.
¿Es cómo? ¿Alguien tiene que ceder?
A lo mejor es Alguien tiene que ceder.
Sí, exactamente.
Que es también muy buena, es muy simpática la actuación que tiene con él. Es una noticia triste, pues. Le decimos a nuestros radioescuchas, ¿qué películas se acuerdan de Diane Keaton? ¿Cuál era su personaje favorito? Muy triste, es una noticia de esas personas lindas, de esas personas que caían muy bien.
Era muy carismática.
Muy carismática, muy simpática, así que pues es una triste, muy triste noticia. En fin, vamos a comenzar el programa y lo primero que damos es la bienvenida, por supuesto, y decirles que hay 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México, pero ahora vamos a decirles también algunas características de esto. Si usted gana, gana un pase doble. Va a haber 5 ganadores, cada uno con un pase doble. No solo eso, va a escoger, Jania, ¿qué más va a escoger la persona?
La película, el horario y el día. Solo recordar que no aplican funciones especiales, solo estándar, funciones normales. Pueden participar llamándonos al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62 y no olviden dejarnos su nombre.
Y aparte vamos a regalar uno de esos boletos dobles a quien participe en Instagram. Cristian, por favor, dinos.
Nuestro usuario.
¿Cómo pueden conectarse a la pantalla en Instagram?
La página de Instagram es lapantalla-notisistema.
¿Otra
ahí,
vez?
La pantalla, guión bajo, Notisistema. Ahí pueden mandar los saludos, las recomendaciones también para participar. Y ahí estaremos.
Y vamos a estar subiendo cositas el programa
claro
de
sí.
Hoy para estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar ya aparte con el programa con una noticia que es: se cumplieron 25 años del estreno de Amores Perros. Y en los festejos se reconciliaron Guillermo Arriaga y González Iñárritu, que en su momento tuvieron una pelea donde todo mundo se dijo de todo, donde la industria cinematográfica mexicana se separó, se peleó. Incluso es un duelo de egos. Los dos tienen unos egos increíbles. Arriaga, híjole, muy difícil persona. Yo me acuerdo que alguna vez me tocó estar cerca de él, platicar con él, y su sueño era que cuando estuviera en una alfombra roja la gente dejara de entrevistar a los actores y corriera hacia él. Tal vez si se robara una cartera lo hubiera conseguido, pero bueno, así los egos. Es muy importante, hay que decirlo, Arriaga, en el sentido del reconocimiento a los guionistas, a la manera que luchó por ellos, que tuvieran un lugar, que se respetara su trabajo. Es alguien que ha tenido un peso importante en la industria y pues qué vamos a decir de Iñárritu. Es muy padre que se reconcilien, que se haya proyectado la película. Incluso podemos adelantar, bueno, González Iñárritu está haciendo una película con Tom Cruise.
Nada más y nada menos.
Ni más menos. Vamos a ver qué tal. Porque cuando un actor sale con Iñárritu, normalmente es nominado al Oscar.
O ganar, incluso, como Leonardo DiCaprio.
Que nada más tuvo que...
pasar de cuántos años, ¿no? Pero también le pasó a este señor, el que era Batman, ¿cómo se llamaba? ¿Michael Keaton?
Michael Keaton estuvo nominado, él no ganó pero el Oscar, nominado. Pero ganó varios premios alrededor. En Babel también tuvieron nominaciones. En fin, película donde salía él, siempre hay un nominado, trabaja muy bien con ellos. En fin, vamos a ver qué pasa. Si usted no ha visto Amores Perros...
Está en el cine ahorita, en Cinépolis se hizo un reestreno de la película.
Y está muy bien, es una película que vale la pena ver. Yo me acuerdo que la fui a ver con un productor colombiano, estábamos haciendo no sé qué programas para la Columbia, y dice, vamos al cine, vamos a ver Amores Perros. Entonces ya era como, wow, la manera como la grabaron, la filmaron, perdón. Él viene de la industria de la publicidad, entonces estuvo repitiendo y repitiendo cosas y al final de cuentas se convirtió en un director indiscutiblemente muy importante que ha hecho películas fantásticas y que bueno, es una de las grandes estrellas de lo que es el cine mexicano. Qué bueno que se reconcilió con Arriaga. Otro tema del que queremos platicar con ustedes es ni más ni menos que el Supertazón. Pusieron a Bad Bunny en el medio tiempo.
Bueno, van a poner.
Van a poner, exacto, gracias, Jan. Yo vivo
aún falta un
en
poquito
el futuro
hasta
y
febrero.
No les voy a decir quién va a ganar para no echarles a perder el juego, pero el caso es que Bad Bunny se va a presentar en el medio tiempo, lo que provocó una andanada de críticas de los supremacistas blancos y de los que no son fans de Bad Bunny y de su música. Yo reconozco que no soy fan de la música de Bad Bunny, pero soy fan de Bad Bunny. Después de todo lo que ha pasado, creo que es muy interesante lo que ha hecho. Incluso salió el presidente de Kansas City Chiefs, si usted ha visto a Mahomes y demás, a declarar una barbaridad que solo un supremacista blanco con poco cerebro puede decir, que es que el supertazón es una de las pocas cosas, el fútbol americano, totalmente norteamericanas, americanas, y que eso es pervertir. Bueno, había que decirle al tarado que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, para empezar, ¿sí? Así que bueno, que tengas dinero y que te creas intocable con un gobierno que protege a los niños, a los ricos, pues adelante. Pero eso no te exculpa de la incultura ni de ser un racista.
Sí, que digo, a final de cuentas es uno de los escenarios más grandes del mundo y Bad Bunny es de los artistas ahorita más grandes del mundo. De hecho, terminó su residencia en Puerto Rico y fue a Saturday Night Live a hacer su sketch y mencionó todo esto de que la gente tenía de aquí a febrero para aprender español, porque él va a cantar solo en español.
Y fíjense, y es una cosa bien, en estos momentos tan difíciles de lo que está pasando contra los latinos, especialmente los mexicanos en Estados Unidos, Saturday Night Live ha hecho cosas interesantes como darles un apoyo. Tiene entre su elenco a Marcelo, sacó a Bad Bunny. Ya había salido antes Bad Bunny haciendo unos sketches, incluso uno con Mick Jagger, buenísimo, de unas monjas que están ahí. Y dice, hay un hombre entre nosotros, ¿no? Y está Bad Bunny vestido de monja. Y al final llega Mick Jagger y dice, yo soy el infiltrado. Entonces, el hecho de usar personajes así y de apoyar lo latino, creo que es muy importante. Hay un sketch buenísimo que es el del Chavo del Ocho que hizo Bad Bunny, que está haciendo muchísimo ruido, bueno, ruido en el sentido de que se habla mucho de él, donde él hace a Kiko y lo hace fantásticamente bien. Ahí se ve alguien que ama a un personaje, alguien que está haciendo un homenaje a uno de sus ídolos de infancia. Y creo que eso, muchas gracias Jesús, que vale mucho la pena. Si puede verlo, búsquelo en YouTube, ahí está el sketch, está muy bien hecho. Los demás, los actores gringos que interpretan, está al señor Barriga le dicen Mr. Stomach. Está simpático y vale la pena, sobre todo en este momento, donde otra vez los agentes de ICE, todas las barbaridades que están cometiendo, es importante. Les dijeron, los mexicanos, los latinos les están quitando sus trabajos. Vamos a recuperarlos y entonces usted va a ver cómo todo sale bonito en este planeta. Bueno, eso solo puede creer un racista, inculto, y la realidad dice completamente lo contrario. Se han perdido muchísimos trabajos en Estados Unidos. ¿Por qué? Simplemente, los trabajos que hacen los latinos no lo hacen
no lo
los demás.
Hacer los gringos.
Son especializados en ciertas cosas. Hay una frase horrible que dijo en alguna vez Vicente Fox sobre los trabajos en Estados Unidos. Hay trabajos que hacen los mexicanos que ni los negros harían, algo así lo dijo. Que en su momento fue un escándalo, fue algo otra vez con muy poca delicadeza. Pero es cierto que hay trabajos que solo los hacen los mexicanos. Y eso afecta los negocios y los puede hacer quebrar, porque también hay ecosistema dentro de un negocio, mucha gente que participa, y cuando falta una parte de los que participan en ese negocio, se cae y se puede ir a la quiebra. Encima, otra de las causas que está generando el problema es que todo el dinero que invertían los latinos en Estados Unidos de sus trabajos ya no hay, que provoca que muchísimas empresas estén quebrando totalmente, porque ya no hay compradores, ya no hay esto que eran la aportación multimillonaria que hacen los latinos en Estados Unidos. Así que, otra cosa más, es tan fácil el odio, es tan fácil el racismo, pero la realidad acaba desmintiendo esas barbaridades. En fin, perdón, pero es un tema, creo que es importante. Hemos dicho muchas veces que nuestra solidaridad y cariño con todas las personas, con todos los latinos que están viviendo en Estados Unidos en estos momentos tan difíciles. Y hablamos, Gustavo Adolfo Vargas, saludos a todo el programa, quiere participar boletos, ya está. Emiliano Vargas Navarro, excelente programa, como todos los sábados, muchísimas gracias Emiliano. María de Lourdes Navarro dice, saludos corazón, gracias, perdón. por boletos también ya está participando. Y Gabriel Palacios Zárate, saludos a todos en el programa. Muchísimas gracias, de hecho también hay gente que nos escribe en Facebook y queremos saludarlos y reconocer y agradecerles que están escuchándonos. Tenemos algunos saludos que queríamos hacer rápidamente también para ellos porque pues participan muchas veces, nos mandan mensajes. Salvador González Beltrán, Margarita Carrasco, Paco Álvarez, Ernestina Quintero Salgado. Todas las personas que están ahí hablando, siempre los leemos y siempre nos importan lo que dicen. Pero bueno, ya basta de dar vueltas. Lo último que vamos a decir es, lo primero, el programa La Taquilla. Vamos a hablar de La Taquilla, que tiene algunas sorpresas. Nosotros damos La Taquilla y damos los primeros 5 lugares en México. A veces damos 4, 3, varía. Pero luego también agregamos cómo están a nivel mundial para que usted tenga una idea de realmente cómo le está yendo en la película. Entonces, Jania, el lugar número 5 es Camina o Muere, de Long Walk, que está en lugar número 5 en México, lugar 48 a nivel mundial, con 48 millones, esta película basada en la novela de Stephen King.
Sí, que también fue dirigida por Francis Lawrence, quien hizo todas las películas, o creo que la mayoría de las películas de los Juegos del Hambre, porque se basa un poquito de cierta manera en una onda más distópica que de terror, pero de igual manera creo que a la gente en general, la gente que la vio le gustó. Yo creo que sí se quedó un poco corta en su mensaje, porque sí es un trabajo difícil de maniobrar, que solo estén caminando hasta que el último aguante, es un poquito difícil de describir, de creo que fue el punto más bajo de la película, pero fue una apuesta interesante.
Y es una película que vale la pena ver, echarle un ojito, si no la ha visto, no va a perder nada. Luego tenemos La Casa de Muñecas de Gaby, que está basada en un programa de televisión, ya tiene su público atrapado. Está en lugar número 58 a nivel mundial, tiene 36 millones de dólares y ya va a salir en las plataformas. ¿Cumplió completamente el negocio?
Sí, probablemente va a estar pronto en Netflix para que todas las niñas puedan disfrutar la película.
Exactamente, y está muy bien. Es un poco lo que hacen también los japoneses o los coreanos con los animes. Sacan el anime, la novela light, sacan el manga.
Y luego la película.
Entonces, todo es una maravilla.
Que justo hablando de eso, el siguiente lugar es Demon Slayer, que fue una de las grandes sorpresas, creo yo, de este año. Porque, o sea, 564 millones de dólares, muchas blockbusters matarían por tener esa cantidad de dinero recaudada.
Está en noveno lugar a nivel mundial este año de recaudación, lo cual...
Lo que sorprende es que es una película nicho, en realidad, porque ya les había comentado, sí necesitas contexto para ver esta película. Ya se habían estrenado varias antes que no habían sido tan exitosas como esta. Entonces creo que sí es un fenómeno interesante que incluso podría como que liderar ciertas tendencias después que vayamos a ver.
Sí, de en cambio al futuro. De hecho, el anime, todo ese tipo de historias de Japón, de Corea, además han tenido un éxito notable en los últimos años en Occidente. Y nacieron como competencia a los cómics de Superman y demás, porque eran demasiado caros para el público japonés. Y vea dónde está uno y dónde está otro en este momento. Las ironías de la vida. En segundo lugar, en México, está Una Batalla Tras Otra, que está en el lugar número 27 con 118 millones de dólares. ¿Y qué les podemos decir de esta película, Jania?
Que es de las, bueno, creo que es de las mejores que han salido en este año, del señor Paul Thomas Anderson. Tiene un gran cast, aplica para muchos públicos, es divertida, está llena de acción, tiene mucho drama, tiene una historia interesante, tiene mucho que decir esta película. Entonces yo sí se las recomendaría muchísimo.
Y de hecho, cuando vengan los Oscars, le aseguramos que
esta película va a estar ahí, seguramente.
Va a estar muy nominada, algunos de los actores van a estar nominados. Y también tenemos en taquilla el número uno, el lugar 11 mundial, El Conjuro 4, porque usted lo pidió, casi 500 millones de dólares.
Pues digo, son películas baratas, bueno, porque la verdad es que sí, sí. Se ve barata la película, siendo honestos, pero pues de nuevo, especialmente en México, el terror se consume muchísimo. Esta franquicia que, o sea, salió de control un poquito, creo yo, de que hay muchísimas, se fue desprendiendo, pero esta en sí que se vendió como en parte un final, sí, pues no sé si realmente hizo mucho ruido, pero pues al menos en taquilla, ahí está. No, y de hecho ni siquiera se estrenó en octubre, ni siquiera en fechas de Halloween ni nada por el estilo. Ha estado medio leve el año en ese sentido, pero pues digo, al final de cuentas los Warren siempre llaman la atención.
Sí, no, y vamos a seguir viendo películas. La Monja 48.
Pues va a haber una precuela por ahora en HBO, que yo sepa.
¿Les ha ido tan bien? O sea, ¿quién va a dejar un negocio cuando te sigue dando dinero? Metes 20 millones, sacas 200, 300 o 400 millones. ¡Bienvenidos, Warren! Tenemos otro misterio. En fin, esas son las películas que están en taquilla. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Nos hemos alargado un poquito, pero regresamos con los estrenos de taquilla y con muchísimas cosas más. Si quieren llamarnos para participar en boletos, los teléfonos son
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Volvemos. Amigos, regresamos. Tenemos muchas llamadas de ustedes, queremos leer algunas porque es importante que sepan que los estimamos, que los leemos, los escuchamos y nos encanta saber de ustedes. Jania.
Rosa Ángeles Flores Silva nos dice que participa por boletos y le gusta mucho el programa. Muchas gracias por escucharnos. Elizabeth Reynoso Puga nos está preguntando qué opinamos de la película de Trump, que creo que se refiere a El Aprendiz, que salió el año pasado. Nominaron a Sebastián Stan, a Jeremy Strong. Es una película muy interesante porque creo que es muy fácil hacer caricaturizar a Donald Trump. Él la pone muy fácil también, ¿verdad? Pero
sí.
Sebastián Stan hace una muy buena interpretación de cómo pues él empezó muy verde y después de meterse en un mundo tan pues oscuro, por así decirlo, se convirtió en el persona que es hoy en día. Entonces es un camino interesante y un take interesante la
además,
película.
Por cierto, ya están diciendo que van a sacar los archivos de Epstein para darle una vuelta de tuerca más. Y en esa película de Apprentice, tú estás, hay un momento donde él habla de la mentira, que dice, tú no aceptes que perdiste nunca. Dice, la verdad es algo muy flexible, entonces puedes decir tu verdad, que es la manera como ha construido toda su carrera política, mintiendo descaradamente, y como cuando miente la gente que tiene poder y es rica, no hay problema. Esa es la verdad de los Estados Unidos. Pero bueno, también tenemos en nuestras redes, ¿qué nos dicen?
Agradecer también a los que conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, Vero Rubio, Mariana Ortiz Miramontes, Francisco Antonio García, Teresa Ángeles Ortiz, Salvador Pérez, Carlos Ibarra y Sonia Marisela, que nos está escuchando también en su hora de comida con su familia. Les mandamos un saludo y agradecerles que están compartiendo el programa con nosotros.
Sí, es muy, qué padre. Esperemos que les ayudamos a hacer la digestión. Pero bueno, Marta Gloria Hernández dice, siento mucho la muerte de Diane Keaton. Sí, es una noticia muy triste. ¿Pueden decir más películas donde participe ella? Ella dice que la película Alguien Tiene Que Ceder es excelente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues tenemos la de El Padrino, las tres partes, también en la última sale ella, El Padre de la Novia, en fin, tiene una filmografía muy, muy impresionante, como dijo Jania, salió en muchas comedias románticas ahí, también con Steve Martin, hacían una muy buena pareja, una mujer muy, espectacular, en fin, muy triste noticia, estaremos enterándonos también qué fue lo que pasó, y ojalá podamos ver, saquen películas de ella para recordarla como se merece, que es en la pantalla grande. Ahora vamos a hablar de los estrenos. Hay unos chismes tan buenos, caramba. Tenemos The Smashing Machine, que es la película sobre The Rock, cómo llegó. Ya usted sabe que el Rock es una de las estrellas que más ha gustado en los últimos años. Salió de la lucha libre, tiene un carisma gigantesco, como él, que es gigantesco, por algo le dicen La Roca, pero en esta película donde quiere ver, recrear su primera parte, donde salió de lo desconocido, en Venecia tuvo una ovación enorme, creo que de 15 o 16 minutos lo ovacionaron en Venecia, pero de aquí al estreno en pantalla parece que se acabaron los aplausos, la gente se acabó de aplaudir, y ha sido muy mala su recepción en Estados Unidos. Le ha ido mal, la gente no ha querido ver la película. Ellos querían mover la película, promover un Oscar para La Roca como actor. No se ría, es lo que ellos querían. Pero la dura realidad ha sido una caída de la tercera cuerda, de la que posiblemente no se pueda reponer. Y Jania nos tiene un chisme buenísimo sobre esto. Jania, cuéntame.
Bueno, en sí, la película es dirigida por uno de los hermanos Safdie, Ben Safdie, que no sé si ustedes vieron la película de Uncut Gems, que es muy buena, con Adam Sandler, la puede ver en Netflix, que fue dirigida por estos hermanos. Pero no se sabe bien qué pasó, pero ellos se pelearon y empezaron a hacer películas por aparte. Que justo ambos venían con grandes apuestas de la productora de distribuidora A24, y cada quien iba a tener su campaña para los Oscars, porque sí se veía mucho la intención por ambos lados, que Ben hizo esta de Smashing Machine y La Roca, de que super van a hacerle campaña probablemente, y por otro lado tenemos Marty Supreme con Timothée Chalamet, que pues es para las nuevas generaciones uno de los actores también que más, el Golden Boy se podría decir, sí, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, cuando se estrenó la película, que también justo se nos olvidó mencionar que La Roca vino a promocionar la película, se hizo la gran alfombra en Ciudad de México, se estrenó Marty Supreme en el Festival de Nueva York de manera sorpresa, no estaba programada la película, incluso el director dijo, la terminé de editar a las 2 de la mañana, o sea, se vio de que estaba la intención de robarse el foco este fin de semana, porque la crítica amó Marty Supreme. Está muy pequeño ahorita el nicho de la gente que la vio claramente, porque solo fue en un festival y fue sorpresa, pero está interesante cómo se están peleando por ir por el foco, y probablemente esto va a escalar más de aquí a que es la temporada de premios.
Sí, es que a veces las peleas entre los hermanos pueden ser tremendas. Pregúntenle a los Gallagher cuánto tiempo tardaron. Y aún así, comercialmente hacen las cosas, pero cada quien en su
Yo esquina. Creo que necesitaban dinero, por eso hicieron la gira de, sí, de reencuentro.
De reencuentro, pero bueno, entonces está The Smashing Machine, se estrena, si usted quiere ver a La Roca en un papel serio.
Interpretando a un luchador. Técnica, más, sí, a un luchador.
Y sale Emily Blunt, que es muy buena actriz, que es muy amiga de él. Entonces, si quiere, bajo su propio riesgo, máscara contra cabellera. No vaya a perder la cabellera y el buen ánimo. Pero bueno, en una de esas le gusta. Tiene muchísimos fans La Roca. Es muy simpático, es muy agradable. Ha hecho películas. Por ejemplo, Jumanji fue una gran sorpresa la manera como la sacaron. Pero bueno, vamos a hablar de otro estreno que también llama mucho la atención.
Pinta bien.
Ciencia ficción, Tron Ares. Es una película, es la tercera parte, me parece. En los 80 salió una que era estas cuestiones de vivir en las computadoras y demás. Se mete alguien y queda atrapado en ese universo. Ahora, ya con la nueva tecnología, los juegos y la gente de la computadora sale y nos invade a nosotros. Es una película donde sale
Jared Leto,
uh-huh, que no es garantía de absolutamente nada. Pero bueno, Jania, cuéntanos, ¿qué debemos ir a ver la película? ¿Debemos encerrarnos en nuestras casas y ver plataformas? ¿Qué hacemos?
Bueno, tengo entendido que los fans esperaron 15 años para esta película y no están muy contentos con el resultado. Como ya lo dijiste, está protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, que salió en Past Lives, hasta creo que nominada al Oscar y todo, Evan Peters, Jeff Bridges. Bueno, en realidad tiene un buen cast, incluso también esta señora que se me olvidó su nombre, que es Gillian Anderson también.
Muy, muy buena actriz.
Todos desperdiciados. o sea, pésima dirección de actores, honestamente, porque la película tiene absolutamente nada que decir. Intenta agregarse a la tendencia de la inteligencia artificial porque Ares, Jared Leto, es una super máquina, super avanzada, pero que no tiene un sentido de pertenencia porque se desintegra en 29 minutos exactamente. Entonces, vemos una batalla por conseguir ese como código, creo que, ajá, se le dice, por la permanencia, y pues como su propio nombre lo dice, ¿no? Que las cosas artificiales perduren más tiempo, pero pues sí se ve muy cansado y no, de nuevo, no tiene mucho que aportar a la conversación respecto a este tema porque es muy simplista. Se toma desde los primeros 15 minutos a Jared Leto, se le reinicia y dice como de la humanidad y no debo de ser solo una máquina de matar y todo esto, o sea, es muy simple. Y se nota que se escribió con hueva, honestamente, ajá, no se vio muchas ganas de esto. Y de nuevo, tener actores tan buenos en personajes tan planos, tan aburridos. Evan Peters es un gran actor y aquí es un villano sin chiste, terrible. Jared Leto no creo que fuera la mejor opción para este personaje.
Dicen,
pero bueno,
que era un gran fan de la serie Tron. Ahora, vamos a... Después de esto, que realmente no deja muy bien parada la película, también vamos a matizar, si usted es fanático de la ciencia ficción, le gusta Tron, recuerda la música está muy buena.
En su mayoría también se ve muy bien, o sea, sí se ve cara la película, se ven buenos efectos especiales y también la música es muy buena.
Palomitas, refresco, saber que es una película que la va a olvidar luego, y a lo mejor pasa un buen rato, o sea, es una película espectáculo, y es lo único que te va a aportar, pero a veces pasar un buen rato viendo una película que te haga olvidar algunas cosas no está tan mal. Ahora, ya está usted advertido, la de Tron. Yo posiblemente reconozco que voy a ir a verla en algún momento con mi hermano, que es fan también de la ciencia ficción y todo, para ir. Sabemos a lo que vamos, no nos vamos a decepcionar porque ya vamos decepcionados, pero la vamos a ver. Ahora, otra película que ya viene, que está en preventa en Cinépolis Plaza México, es Teléfono Negro 2, que creo que va a ser posiblemente la película o una de las películas más importantes de terror de este año.
Tiene mucha competencia.
Sí, vienen cosas buenas, pero tiene un lugar especial en mi corazón. Si usted quiere ver Teléfono Negro 1, la puede encontrar en HBO Max. Ahí, que no es tanto una película de terror, o sea, sí lo es, pero tiene esa parte de la relación de los dos hermanos. del cariño de ella a su hermano y lo que hace por salvarlo, que le da un toque muy emocional y muy lindo a la película. Ahora, tienes un villano que era peor, malvado, o sea, tremendo, y ahora en el infierno le dieron una maestría, entonces vas a encontrar una película con un villano muy fuerte, con un muy buen actor, que es Ethan Hawke. Entonces creo que puede valer la pena. Ya viene, Jania, ¿tú la vas a ver?
Sí, pues yo creo que la verdad es que en octubre no hubo muchos estrenos interesantes de terror, considerando que en el año hubo muy buenas películas como de las que ya hemos hablado, de Bring Her Back, la de Weapons, también Sinners, o sea, pero es justo en octubre no hay muchos estrenos, entonces creo que definitivamente Teléfono Negro se va a robar el foco de toda la gente que tenga ganas de ver una buena película de terror en el cine.
Además es uno escritor, también hijo de Stephen King. Muy bueno, él también participa en el guión, lo desarrolla. Aquí es donde encuentras una historia donde hay mucho trabajo, todo lo contrario de Tron, que es así como... Además, Tron suena como a Trump, ¿no? Pronunciado mal, pero bueno. Aquí ves gente que se dedica a escribir, que es buena escribiendo, contando historias, y creo que eso se va a notar muy bien en la película. En la primera también se notó. Se nota que soy medio fan o fan completo de Teléfono Negro. Me gusta mucho y tengo altas expectativas para verla. Esta va a ser mucho más brutal.
Se ve bien y también se ve que le metieron más presupuesto, más vueltas por ahí. Entonces sí se ve mucho más grande a comparación de la primera.
Vamos a ir a una pequeña pausa. Les recordamos, tenemos 5 boletos dobles. Uno lo vamos a dar por Instagram. Así que, vétase. ¿Cuál es nuestra página para que se metan?
En Instagram estamos como La Pantalla, _Notisistema. La Pantalla, _Notisistema. Ahí pueden escribirnos y con mucho gusto participar en...
Y los demás, bueno, tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono aquí. ¿Cómo se comunican con nosotros?
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Volvemos. Hola amigos, regresamos. Les recomendamos que murió hoy lamentablemente Diane Keaton. Entonces es una noticia triste. Muchas gracias por sus llamadas, por sus mensajes. No pierda la fe, llame, busque. Tenemos 4 boletos que vamos a regalar en los teléfonos y en WhatsApp. Y tenemos un boleto más en Instagram. ¿Cómo se contactan en Instagram?
En La Pantalla, _Notisistema. Esa es nuestra cuenta. La Pantalla, _Notisistema.
Perfecto, gracias Cristian. Aproveche, tiene 15 minutos para llamar y participar por los boletos. Tenemos pues ya bastantes recomendaciones muy, muy interesantes. Nos dicen, estamos esperando la recomendación del señor David Lilia Ochoa. Nuestro querido David no va a estar hoy con nosotros. Tuvo algunos inconvenientes, pero la siguiente semana regresará como siempre con todo y con extraordinarias recomendaciones. Lilia, muchas gracias por tu llamada. Sé que le va a dar mucho gusto a David saber que estás buscando sus recomendaciones. Pero bueno, vamos rápidamente también a hablar de las plataformas. Vamos a empezar con Disney. Disney tiene varias cosas y ahorita vamos a comentar. Una de ellas es High Potential, que es una serie de detectives policíacas donde hay una mujer que es como muy inteligente, que tiene grandes virtudes, dones, capacidad mental, y va resolviendo crímenes. Si usted busca algo de seriedad dentro de las historias, no las va a encontrar. Es como Baywatch, cuando están evitando que estalle una bomba atómica. Sin embargo, Baywatch fue un éxito, y aquí también esta serie se deja ver, porque es muy agradable la química que tienen entre los personajes. Entonces uno pasa un buen rato, se divierte y Katie Olson está muy bien en su personaje, pero no es la única. Creo que se pueden ver y tiene una cuestión emotiva la serie que es interesante. Te conmueve muchas veces. Otra vez las tramas dices ¿qué? Pero no es lo importante, sino saber que vas a pasar un muy buen rato. Va en su temporada número 2. Otra recomendación, Jania, de horror.
Bueno, yo estoy echándome un maratón en varias plataformas y una de ellas en Disney Plus está La Primera Profecía, que es la precuela de las películas del mismo nombre, que podría, sí es una película un poquito extraña en momentos, pero definitivamente es bastante perturbadora y sí da mucho miedo, que básicamente se trata de una monja que llega a un convento en Italia y antes de hacer sus votos empieza a ver que pasan cosas extrañas aquí y el pequeño spoiler, pues estamos hablando de la probable creación del anticristo, ¿no? Entonces sí está muy interesante esta película, de nuevo la pueden encontrar en Disney Plus, pero pues digo, si le tienen miedo a cosas un poquito medio raras, turbias, no blasfemas, pero sí medio extrañas, tal vez no sea la película para usted, pero sí hizo mucho ruido el año pasado que salió, entonces es una buena recomendación.
Sí, además, bueno, si usted ve la serie de las películas de la profecía con Gregory Peck, que salieron en su momento, generaban mucho miedo, eran interesantes y funcionaban muy bien. Esta es una muy buena recomendación de películas de horror. Usted está en octubre, aproveche. Otra serie que sale es Chad Powers, es con Glenn Powell, este actor que sale en Maverick 2, es un actor que le está yendo muy bien, que ha hecho buenas películas, y aquí hace una apuesta muy interesante a interpretar a un jugador de americano que todo mundo odia. Y si usted ve el primer capítulo, entiende perfectamente por qué lo odian. De hecho, exageran demasiado. Pero está bien en el sentido de que es una comedia y luego trata de rehacer su vida, disfrazándose de alguien más que juega americano. Esta serie, si le gusta el fútbol americano, también está producida por los hermanos Manning. Incluso Eli Manning sale dentro de la serie. Si le gusta el americano, creo que la puede disfrutar. Es una película que ha generado muchas cosas a favor y muchas cosas en contra entre los críticos. O la aman o la odian, no hay punto intermedio. Si le quiere dar una oportunidad, pues hágalo y adelante. Creo que puede estar bien. Yo vi el primer capítulo y también tengo, creo que la voy a seguir viendo. Si uno sobrevive a los primeros 20 minutos, creo que se vuelve más interesante. Y por último, de hablar de Disney, Murders in the Building, que esta temporada, la última, los capítulos salen el martes, está muy bien. Se ha vuelto un tengo que salir de los actores reconocidos, que cada vez salen más. Es una serie que está bien hecha, que es inteligente. Otra vez, los crímenes y las cosas son muy lógicos y demás, pero dentro de que es una comedia y dentro del tono que llevan, o sea, se agradece mucho. Y esta temporada tienen a Renée Zellweger, que es buena actriz, ganó ya también su Oscar en su momento, y también tiene a Christopher Waltz, que es uno de los mejores actores, parodiándose un poco a él. Entonces creo que vale la pena, la puede disfrutar plenamente. Ahora, otra vez, recomendamos de Disney, para que no se nos olvide, la de Asesinatos en el Edificio,
La Primera Profecía.
Chad Powers, y también esta serie High Potential, que de veras se puede ver en familia, se puede disfrutar y demás. Y rápidamente migramos a HBO, donde acaban de poner La Sustancia, con Demi Moore, que es esta película que llaman Horror Corporal, que se podría resumir como envejecer. Ah, no es cierto. La cuestión de horror, cuéntanos un poquito de La Sustancia, Jani.
Pues digo, si no la recordamos, salió el año pasado, el año pasado, ¿verdad? Bueno, que fue una película que hizo mucho ruido y yo ya creo que es un clásico moderno porque sí es muy fácil referenciarla y es muy fácil que la recuerdes, donde básicamente Demi Moore es una mujer que la quieren reemplazar porque le dicen que ya no es lo suficientemente joven y bonita para el consumo de la gente. Entonces ella encuentra esta droga que se llama La Sustancia, donde puede crear una versión más joven, más bella de sí misma, que es Margaret Qualley, ¿no? Entonces ahí ya se pelean entre ellas porque pues nunca eres lo suficientemente joven o suficientemente bella, pero sí es pues para gente de estómago fuerte, ¿no? Sí hay mucho movimiento extraño, mucha sangre, mucho Truene de Huesos, está muy, muy, un poquito fuerte, sí diría yo, pero sí es una película muy interesante que si le gusta el horror en general debería de ver.
Sí, es una película que cambió, muy, muy diferente a lo que había estado acostumbrado la gente. Creo que, como dices, es una de las películas más importantes de las que se han hecho en los últimos años. Muy recomendable. También tenemos en HBO The Paper, o El Papel, que es sobre un periódico. Es una comedia, está hecha por la gente que hizo The Office. Entonces, hay que darle una oportunidad. Tiene muy buen elenco. Greg Daniels está ahí, también de la gente que creó La Oficina. Échele un ojo, creo que puede gustarle. Está la The Office gringa y está la Office que es
de
Reino Unido, que también gustó mucho. Y la otra recomendación que queremos hacerles, ya hablamos de Jumanji de la Roca, acá está Jumanji con Robin Williams en HBO. Y es una de las grandes, grandes películas que hizo Robin Williams. Si usted habla de él, tiene infinidad, ganó el Oscar por una de ellas, pero Jumanji es una película sobre un juego, un tablero, donde empiezas a jugar y quedas atrapado en el juego y empiezan a aparecer cosas, animales raros, etcétera. Está muy bien, creo que... No sé si ustedes vieron Jumanji con Robin Williams.
Cuando estaba chiquita era de las que más veía. Sí, también, pues, no solo Robin Williams, también la señorita Kristen Dunst, ahí nació su carrera, según yo, porque estaba muy chiquita, tendría como 12 años, o creo que ya había hecho la de La Entrevista con el Vampiro.
Sí, antes también.
Porque sí estaba más chiquita en esa película, pero también impulsó mucho, mucho su carrera.
Antes de volverse la novia de Spider-Man, Mary Jane, vale la pena, es una película para niños, si usted la puede ver, la va a disfrutar muchísimo. Robin Williams es un actor fantástico, indiscutiblemente. Y bueno, también tenemos que hablar de Netflix. Nos han dicho, ¿qué onda con lo de Netflix? Humberto Bustamante González dice, tendré en cuenta las recomendaciones de terror, aunque no duerma los primeros días. Fíjese, está bien, está padre. A veces uno ve una película de horror y le queda ahí como, oh, ¿quién está en Latina? Y es el maldito gato que le encanta sacarle sustos a la gente. Pero el horror tiene su parte divertida. Uno saca la tensión a veces a través del horror, es como una catarsis.
Sí, y hay mayor y menor medida, hay gente que le da miedo los fantasmas y se aguanta los slashers, ¿no? Que solo es un tipo con una máscara persiguiendo gente y especialmente adolescentes. Entonces también hay mucha variedad de dónde puedes ver y encontrar tu nicho para que precisamente no te asustes.
¿Los ¿Listo? Ganadores? Sí. Ya estamos cerca, llamen, aprovechen. Rápidamente vamos con Netflix. Tenemos Verdaderamente Aterrador, que es una serie donde la gente cuenta sus experiencias con el horror. A mí se me apareció el chupacabras, a mí se me apareció, la figura que usted quiere,
el
horror, la llorona, etcétera. Y son historias donde se recrea ese horror. Es interesante, de esas cosas de los pueblos donde, se me apareció el diablo y olía reterraro, ¿no? Como mi compadre. Pero bueno, vale la pena, Verdaderamente Aterrador, está ahí, puede echarle un ojo. Y también está Reclutas, que es una serie que habla del Estados Unidos, del ejército, de los que son reclutados, y aquí tienen el tema de la homosexualidad. Y es interesante en este caso porque desde la llegada otra vez de Trump al poder ha habido una corriente muy radical y muy fuerte en el ejército de Estados Unidos para acabar con cualquier cosa que no sea el hombre duro, violento y fuerte que debe ser un soldado. Han quitado incluso a los afroamericanos, los han tratado de hacer un lado, evidentemente a todos los movimientos gay dentro del ejército a un lado. Entonces es interesante en ese sentido poder verla. Y también, si no ha visto La Casa de Guinness, ahí está. ¿Qué vamos a decir de La Casa de Guinness? Fíjense que los últimos capítulos me decepcionaron un poco, debo de reconocerlo. Rápidamente vamos ahora a Amazon Prime. Tiene el maratón de películas de James Bond. Si usted no ha visto todas las películas de James Bond, aquí las va a encontrar. ¿Cuál es su James Bond favorito?
Yo no he visto ninguna película.
¿Nunca has visto tu oportunidad, Genia?
Nunca he visto ninguna.
Hay unas muy buenas.
Pero el único que ubico es a Daniel Craig, porque es el más reciente.
No, tiene muy, muy buenas. Christian, tú no me dejes quedar tan bien.
Te voy a quedar mal.
No, qué mal. Vea las películas, tiene muy buenos actores. Hay muy buenas películas. Hay uno que se hizo en la Ciudad de México. Fantástica. Daniel Craig es uno de los mejores 007. Ahorita se está buscando uno nuevo. Están todas, son más de 20 películas. No tiene pierde. Hay muchos que somos fans de esta serie y no se la puede perder. Acaba de pasar el 2 de octubre, también está Un extraño enemigo, la serie. Está muy interesante, son dos temporadas, vale la pena, pero ha llegado el momento de dar a los ganadores.
Pues agradecerles a todos los que estuvieron participando, pero los ganadores es Emiliano Vargas Navarro, que nos contactó vía teléfono. Felicidades. Rosa Ángeles Flores Silva, también agradecerle. Gabriel Palacio Zárate es el tercer ganador, y también los que estuvieron contactándonos a través de nuestras redes sociales, de WhatsApp, Vero Rubio, y por último, Carmen Reyes Barragán.
Otra vez, ¿quiénes ganaron?
Emiliano Vargas Navarro, Rosa Ángeles Flores Silva, Gabriel Palacio Zárate, estos tres que nos contactaron a través del teléfono, y a través de nuestras redes sociales, Vero Rubio y Carmen Reyes Barragán. Felicidades.
Les recordamos que solo vayan con una identificación oficial hoy, en una función ya tarde, o tiene de aquí al viernes para hacerlo, no tener problemas. Nos despedimos rápidamente, Jania.
Nos escuchamos el siguiente sábado.
Cristian.
Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
Excelente sábado. Que gane México.
Que gane México.